Capítulo 3. La sombra del claustro. El tiempo se espesaba como la sopa aguada que le servían en silencio. Las paredes de aquella casa, en otro tiempo refugio frío, se habían convertido en barrotes pulidos por la rutina. Cada gesto, cada palabra dicha o callada, estaba cargado de una tensión invisible que solo ella parecía percibir en su totalidad. Margarita había crecido. Su cuerpo, aunque aún frágil, se había afinado con los años de trabajo y silencio. Ya no era la niña extraña, sino la joven callada que, sin quererlo, empezaba a perturbar. No por lo que decía, sino por lo que su presencia evocaba, una calma que incomodaba y una firmeza invisible que resistía las órdenes como un junco en la tormenta. Los parientes murmuraban, a escondidas, pero con descuido. No se quiere casar, no ayuda en nada, se pasa rezando día y noche. Margarita oía, siempre oía, pero no respondía. La oración le había enseñado que hay batallas que se ganan dejando al alma hacer su trabajo sin que la lengua interfiera. Pero algo había cambiado. Su anhelo por la vida religiosa ya no era un murmullo del corazón, sino un deseo concreto y una vocación madura que pedía paso. Sabía, lo sabía con una certeza más profunda que cualquier emoción, que debía entrar en un convento. Y también sabía que su familia no lo permitiría, no por maldad, sino por cálculo. Ella, sin dote y sin atractivo social, era una pieza útil en el tablero de herencias, cuidados y deberes no asumidos por otros. Su trabajo no costaba nada, su obediencia tampoco. Su retiro, en cambio, significaba perder control, perder mano de obra, perder propiedad. Una tarde, mientras fregaba el suelo de la galería, escuchó a su tía hablar con el notario. Su nombre fue mencionado como si fuera una cifra. Si se casa con fulano, al menos quedaría todo en familia. Margarita no tembló. No se alzó, solo apretó el trapo entre las manos y siguió fregando, como si su alma no estuviera gritándole por dentro que huir también puede ser un acto de fe. Esa noche, encendió una vela en su habitación. No rezó con palabras, solo la observó consumirse. Vio cómo la cera caía, gota a gota, y pensó que así quería vivir, quemarse del todo para ser luz, aunque nadie lo entendiera. Los días siguientes fueron una colección de pequeñas resistencias. Aceptaba las tareas sin protesta, pero en su mirada había una distancia nueva. Cuando le preguntaban si quería casarse, respondía con un «Dios proveerá» que desarmaba las intenciones sin abrir disputa. La tensión aumentó. Su tía comenzó a vigilar sus horarios, a reprenderla si pasaba demasiado tiempo rezando y a interrumpir sus momentos de recogimiento con tareas absurdas. Querían mantenerla en la superficie, arrancándola del fondo donde se refugiaba, pero el alma de Margarita ya vivía en otra parte. Una tarde, mientras recogía leña en el patio trasero, se detuvo. El cielo estaba cubierto, el aire denso, y aún así, una luz suave descendía sobre ella. No era un milagro, era una confirmación. Estaba lista para irse, lo sabía, y también sabía que tendría que esperar, que aún no era el momento, que su claustro, por ahora, era este mundo que la apretaba. El asedio no fue inmediato. Fue lento, calculado, envuelto en sonrisas tensas y palabras cargadas de miel y acero. No puedes quedarte sola toda la vida. Mereces una casa propia. Un buen partido te aliviaría de tantas penas. Margarita escuchaba, siempre lo hacía, pero respondía con la misma frase que se había vuelto su escudo. Dios proveerá. Y con eso bastaba para enfurecerlos. La familia no entendía, o no quería entender, que ella ya había elegido, no por capricho, no por despecho, sino por llamado. Un llamado tan fuerte como invisible, tan silencioso como definitivo. Y eso, para ellos, era un peligro. Una joven que renuncia al matrimonio, al dinero y al deber familiar pone en jaque toda la estructura sobre la que descansa la apariencia. Los intentos continuaron con sutileza. Un primo lejano, viudo, de buena posición. Luego, un comerciante de pieles, muy piadoso. Después, un notario joven, con posibilidades de crecer. Margarita lo saludó con cortesía, le sirvió café, sonrió sin mostrar los dientes, y cuando le preguntaban si deseaba conocer más al pretendiente, solo bajaba la mirada y decía: «Estoy en manos de Dios». Su tía, mordiendo las palabras, respondía: «Pues Dios no va a darte de comer toda la vida». Las discusiones no eran a gritos, eran cuchilladas entre cucharadas de sopa. No ayudas en nada. Rezando no se lavan los platos. ¿Acaso crees que somos tus criados? Margarita lavaba más, se levantaba más temprano, se retiraba más tarde. Y en ese exceso de obediencia sin emoción, su rebeldía se hacía más clara. Cada tarea era ahora un martirio ofrecido. Cada humillación, una flor más en el altar secreto que construía en su corazón. Por las noches, agotada, se arrodillaba a rezar en su cuarto. A veces dormía en el suelo, a veces dejaba sin comer el pan duro que le daban. Su cuerpo, domesticado por la costumbre, no se quejaba. Las experiencias místicas no eran ya torrentes como las primeras veces. Eran, ahora, brisas leves que la acariciaban cuando menos lo esperaba. Un olor repentino a incienso mientras lavaba la ropa. Un calor inexplicable en el pecho mientras doblaba sábanas. Una lágrima que bajaba sola al repetir el nombre de Jesús sin saber de dónde venía. Eran pequeños consuelos, confirmaciones, presencias discretas que le decían: «Aún estás en el camino». Una tarde, mientras limpiaba la galería, oyó su nombre en voz alta. Era su tío. Hablaba con un hombre fornido, de barba oscura, bien vestido. Es buena, trabajadora. No habla mucho, justo lo que un hombre necesita. Margarita bajó la mirada. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la fuerza que hacía falta para no gritar que su alma ya estaba casada. Esa noche no durmió. Rezó de rodillas hasta que la sangre le dejó un círculo oscuro en la tela. No pidió liberación. No pidió castigo para nadie. Solo pidió aguante, más paciencia. La paciencia se había vuelto su don más cruel, y su fe, la única ventana por donde su alma respiraba. Fue durante una comida, una de tantas, cuando ocurrió. El aire era espeso. Las cucharas golpeaban los platos con ritmo seco. Margarita servía el pan, como siempre. Caminaba en silencio, la cabeza baja, los pasos suaves. Una conversación trivial sobre tierras se tornó en queja. Todo el mundo trabaja menos ella. Solo sabe rezar. Ni siquiera piensa en el futuro. ¿Y qué pasará con la dote de su madre? La última frase no era una pregunta. Era una acusación. Margarita levantó la mirada y encontró los ojos de su tía. Duros, cansados, calculadores. Nadie más habló. El silencio se hizo plomo. Ella no respondió. Solo dejó el pan sobre la mesa, giró y salió por la puerta trasera. Caminó sin saber a dónde. El jardín estaba en sombras. Se arrodilló junto al muro, donde las ortigas crecían sin orden. Apretó los puños sobre el regazo. No lloró. No podía. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Se sintió acorralada. Por fuera, por dentro. Como si todo lo que había creído posible se desmoronara bajo el peso de la realidad. No era solo la humillación. Era la impotencia. La certeza de que nunca la dejarían ir. Que su deseo era absurdo. Que su vocación era, para ellos, una excentricidad, una pérdida, una desobediencia. Entonces susurró. No fue una oración. Fue una palabra apenas dicha, apenas pensada. Ayúdame. Y en ese instante, sin luz, sin viento, sin milagro, lo supo. Lo supo. No cómo. No cuándo. Pero supo que su lugar estaba más allá de esos muros. Que su alma no se había equivocado. que el ardor que sentía desde niña no era un delirio ni una escapatoria, era un llamado, real, más real que el pan, que la mesa y que las voces que la acallaban. No vio una figura, no escuchó una voz, pero sintió una fuerza nueva, silenciosa, como un manto que la cubría por dentro. Resiste. No era una orden, era una certeza. No iba a ser fácil, no habría camino abierto. Pero ahora tenía algo que los demás no podían tocar, una determinación sellada en el centro de su pecho. Ya no iba a esperar, ya no iba a pedir permiso, iba a buscar la forma. Se alzó, lenta. El cuerpo le dolía por la tensión, pero el alma estaba firme. Volvió a la casa, cruzó la cocina. Nadie la miró, nadie le preguntó dónde había estado. Y eso estuvo bien, porque por primera vez, Margarita no necesitaba que la entendieran. La decisión no fue anunciada con solemnidad ni con alegría. Fue un suspiro de resignación entre tazas de café mal lavado, una frase escupida entre cuentas y preocupaciones. Si tanto lo quiere, que se vaya. Al menos será una boca menos que alimentar. Nadie la miró al decirlo. Nadie esperó su reacción. Como si su ausencia futura ya hubiese sido asumida desde hacía tiempo. Como si su presencia jamás hubiera importado del todo. Margarita, en el umbral de la cocina, escuchó sin pestañear. Se fijó la fecha. Para y Lemonial la esperaba. No hubo abrazos, ni bendiciones. Solo instrucciones prácticas, advertencias sobre el dinero y sobre lo que no se podía llevar. Su dote era escasa. Sus ropas, humildes. Su cuerpo, aún joven, temblaba en las mañanas frías. Las últimas semanas fueron densas. Las tareas se multiplicaron, como si quisieran arrancarle hasta el último servicio. Margarita obedecía sin gesto, no por sumisión, por despedida. Cada plato lavado, cada escalón subido y cada mandado cumplido era una despedida silenciosa. No de la casa ni de la familia, era una despedida de la mujer que había sido allí. La noche antes de partir, se quedó sola en el patio. El cielo estaba despejado, las estrellas titilaban como promesas. Se sentó en el suelo de tierra, con las manos cruzadas sobre el regazo, y dejó que el aire le rozara el rostro. No tenía miedo, pero tampoco esperanza eufórica. Sabía que el convento no era un premio ni un descanso. No esperaba comprensión, ni ternura, solo espacio. Espacio para vivir lo que ardía dentro, sin que la callaran y sin que la empujaran a otra vida. Sabía también que lo difícil no terminaba allí. Que dentro de esos muros sagrados, la guerra sería otra. Pero estaba lista, o al menos, estaba dispuesta. A la mañana siguiente, cuando partió, nadie la acompañó hasta el final del camino. Su tía le tendió una bolsa con pan duro y un par de monedas. «No hagas el ridículo allá dentro», dijo sin levantar la vista. Margarita tomó la bolsa, inclinó la cabeza y salió. No miró atrás. Sabía que el pasado no tenía más que ofrecerle. Cruzó el umbral de la casa, el mismo que durante años había sido puerta cerrada. Ahora era salida, ahora era comienzo. Un claustro nuevo esperaba, quizás más frío, quizás más severo, pero suyo.